NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres que pues se produce desde México y que tiene como objetivo romper el cerco informativo con el esfuerzo que hacen los comunicadores y comunicadoras de abajo y a la izquierda, los medios libres, independientes, autónomos, alternativos, comunitarios o como se llamen estos. Y bueno, con eso es con lo que se forma esta barra programática y este menú informativo que el día de hoy les vamos a compartir. Hoy, que es viernes 20 de julio del 2018.
De este lado se encuentra Pancho y vámonos ya directamente con el cóctel informativo.
Y para iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras, nos vamos con las notas internacionales. Argentina está obligada a fijar una posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la Corte Interamericana, un artículo que nos comparte el CELS y que bueno, vamos a estar aquí comentando acerca de esta pues controversia jurídica que se le ha abierto también ahora a Argentina y que bueno, debiese ser un derecho para todos los pueblos indígenas de América.
Y desde el blog de COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, nos comparten el comunicado de declaración del Encuentro por la Autodeterminación de los Pueblos contra el Saqueo Empresarial y del Estado de Honduras. Pueblos soberanos no son pueblos esclavos. Más información adelante.
Y también vamos a tener información, pues una nota histórica, abriendo los baúles de la historia y del recuerdo, de la memoria colectiva. Vamos a recordar pues que el pasado 19 de julio se cumplió un año más de esta gesta que fue nombrada la Guerra Civil Española, una de las revueltas, entre otras características, antifascista esencialmente, pero bueno, también con muchas características libertarias, anarquistas, entre otros, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando de esta celebración por un año más, por 82 años ya, de esta epopeya de Durruti y sus amigos.
Y desde el portal subversiones.org nos comparten un artículo titulado Bolivia, el mayo de Jonathan, asesinado por la policía en el Alto. Es un artículo del 20 de julio por Patricia Chávez. Más información adelante.
Y bueno, pues a pesar de la fuerte militarización que se ha desatado en Colombia como en otros pueblos de América, con este supuesto argumento de defendernos, de proteger los derechos humanos, de evitar el alto asesinato que hay de defensores de la tierra y defensores de derechos humanos, bueno, pues la militarización, nos dice Contagio Radio, la militarización en el Cauca no ha impedido asesinatos de dos líderes sociales esta semana, que bueno, pues nuevamente Colombia se llena otra vez de luto una vez más, ¿no? Como se ha estado haciendo una fea costumbre, el asesinato de activistas, de personas que han decidido defender su territorio, defender a la madre tierra de estos proyectos mineros, entre otros, que están asolando allá a Colombia. Vamos a tener información.
Y también en Colombia tenemos otro artículo de ahora de Causa en la Red .net, en el que nos comparten el asesinato del docente Juan de Jesús Moreno, ocurrido este lunes en el sur de Caquetá, dejó al descubierto las graves cifras de amenazas contra los educadores en el departamento. El docente había sido amenazado en Cartagena del Chaira, norte de Caquetá, por lo cual había sido trasladado al municipio de Curillo, en el sur. Sin embargo, fue asesinado. Más información en las notas de adelante.
Y vamos a tener también actualización sobre la situación que se vive allá en Palestina. Muchas cosas han pasado en las últimas semanas. Pues este recrudecimiento a la ofensiva que han tenido contra la población de Gaza. Como aquí también lo habíamos comentado en el noticiero, Palestina está dividida, hecha cachitos por este ejército sionista, por este estado teocrático de Israel, pero a pesar de ello hay dos grandes bloques. Uno de ellos es el bloque que se encuentra en Cisjordania, pues que es, también es un bloque mayoritario, y en el otro el bloque de Gaza, muy pequeñito, pegado a la costa y muy aislado, y ahí viven más de 2,5 millones de personas y han resistido de manera pues realmente heroica y epopélica esta situación que han sufrido ahí en Gaza, ahora considerada el campo de concentración al aire libre más grande del planeta, que ha durado más tiempo también, y que bueno, pues ahí se siguen cometiendo fechorías. Pues estos días anteriores Israel decidió suspender el suministro de energía a Gaza, también ha hecho 3 ofensivas aéreas. Esto debido a que, bueno, argumentan los israelíes que hubo un ataque por papalotes con molotovs en territorio israelí. Bueno, pues ellos aventaron una molotov con papalotes e Israel responde con misiles, pero aparte también con esto de las bombas de boro, entre otros, que son armas hasta prohibidas en convenciones internacionales, y que bueno, pues están realmente haciendo un genocidio en Gaza. Entonces una situación en extrema precariedad y en extrema adversidad, y bueno, pues vamos a estar dando ahí algunos de los actualizaciones de lo que está pasando en la lucha por el territorio palestino.
Y con otro artículo de Caos en la Red, tenemos un video y transcripción a entrevista al grupo anarquista griego Rubiconas. Este colectivo lleva años acaparando la atención de los medios porque, además de no abandonar el trabajo diario en las calles, con su participación en centros sociales, en la atención a migrantes, el combate a la presencia de neonazis y traficantes en los barrios, han realizado innumerables acciones con gran efecto mediático que les ha permitido llevar su mensaje a la sociedad griega.
Y ya para empezar las notas desde el ombligo del monstruo, como le hemos llamado a las noticias que se producen acá en México, vamos a tener una nota, bueno, tenemos más bien una noticia triste y lamentable que también nos indigna, nos molesta, que es el asesinato de un compañero de la organización CODEDI, esta organización, el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, de los Derechos Indígenas, fue atacado la semana pasada, uno de sus integrantes el pasado 17 de junio, y bueno, pues el compañero que fue atacado fue Abraham Hernández González, el cual pues resultó asesinado.
Sí, primero secuestrado, desaparecido, y después su cuerpo apareció sin vida en la localidad de Pochutla, si no mal recuerdo.
Y bueno, pues esto ha generado bastante indignación y consternación, y bueno, pues varios actores se han pronunciado, el Congreso Nacional Indígena, los medios libres, los pueblos de Oaxaca, que también el día de ayer salieron en movilización grande, a rechazar esta y otras agresiones que se han estado dando en Oaxaca. Contra Murat, que de hecho también en la semana pasada se dio el asesinato de más de 13 personas en una comunidad también oaxaqueña, la cual había estado aislada para que no pudieran sacar la información. Pero una situación bastante violenta y fea la que se está sucediendo allá en Oaxaca. Y bueno, pues este tema de Codedi, el asesinato del compañero Abraham, ha convocado a muchas pues conciencias, ¿no?, a rechazar este asesinato. Vamos a tener información.
Y desde el portal avispamedia. Bueno, avispa.org del portal Avispa Media nos comparten el artículo: a 10 meses del sismo, mujeres ñuñus viven en las calles de la Ciudad de México. Este es un artículo del 20 de julio, y es sobre la problemática del sismo que no ha sido resuelta para estos compañeros indígenas que viven acá en la ciudad monstruo.
Y ñañús es otomís. Bueno, mal conocidos como otomís. Y también vamos a tener la declaración de nuestros compañeros del multifamiliar Tlalpan, quienes también a 10 meses del sismo pues deciden hacer estas declaraciones en compañía del Frente Unido de Damnificados. Y bueno, pues ellos, como lo habíamos también aquí coberturado, están esperando ya las primeras reconstrucciones de las casas de nuestros compañeros, compañeras damnificados. Y por otro lado están exigiendo pues que se mantengan estas mesas pues de trabajo con las autoridades, que simplemente han tenido que nuestros compañeros que estar muy atrás de ellos, ¿no? Así casi ahí muy constantes para que puedan pues realmente resolver sus demandas, porque la voluntad política del gobierno ha sido nula y si fuera por ellos simplemente no habría nada.
Y un artículo de Animal Político, pero más que de Animal Político, sino la realidad que se está viviendo en México últimamente, en la que han sucedido casos bastante nefastos, horribles, escalofriantes para la sociedad mexicana y obviamente para las víctimas y los familiares de las víctimas, en la que, bueno, el artículo habla de que cada día son asesinados 3 menores en México, alerta el Sistema de Protección a la Infancia. Y bueno, pues esto es cifras realmente horripilantes las que estamos viviendo, y muchos de estos asesinatos de niños vienen con fuerte violencia sexual. Entonces, pues también resaltarlo como a la discusión de proteger a la infancia, no solo de México, sino de todo el mundo, es una de las prioridades que tiene toda la sociedad.
Y también nos comparten una nota de Chihuahua de el portal elpueblo.com, quienes nos reportan un tema que se titula, bueno, el artículo se titula El mercado de la nuez y la guerra del agua en Chihuahua, y pues habla de la situación también que está afectando pues los mantos acuíferos de la región, pues el cultivo intensivo ahí de nuez allá en Chihuahua. Vamos a tener información.
Y ya con otro artículo también de desinformémonos.org, en el que habla de el nuevo proyecto para terminar el campesinado, y esto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es cómo se están posicionando las fuerzas políticas y económicas para la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, en que parece que es un proyecto tecnocrático con altos intereses neoliberales para implementar en esta nueva administración que viene a ocupar el cargo de presidente con López Obrador y su gabinete específicamente. Entonces vamos a estar discutiendo este artículo también.
Y también vamos a tener una nota de Contralínea, que es una investigación en torno a pues la situación tan drástica y difícil que vive la juventud en México. Y nos dan algunos datos: las juventudes, las principales víctimas de la violencia de los últimos dos sexenios, sin oportunidades de estudio o de trabajo, quedaron a merced de la delincuencia. En 10 años de guerra contra el narcotráfico, murieron por violencia 118 mil niños, adolescentes y jóvenes. Y jóvenes, claro, en México. Y ya nada más para cerrar, vamos a tener ahí el bloque Los Chismes de Lavadero. Así que si usted es una persona muy chismosa y quédese hasta el final y le gusta acá el chisme de lavadero, pero acá el pesado, acá ya cuando se pone más intensa la cosa. Y esta semana, la verdad, el chisme ha estado bueno. La semana pasada habíamos comentado, ¿no? Pues la carta que sacó Solalinde, la carta que le responde Gilberto López y Rivas a Solalinde. No comentamos, pero bueno, hay de hecho un video que anda circulando, un debate entre Omar 44 y Raúl Romero, que también era el debate AMLO-STLN. Y esta semana los zapatistas responden con una carta ruda, hay que leerla. Entonces, parte del chisme, y varios actores se posicionan. Víctor Toledo, muchos ecologistas, muchos ambientalistas, pues lo conocen, es un personaje ahí también de renombre en esos terrenos de la agroecología. Pues se ha posicionado fuertemente con AMLO, ¿no? Y ha estado haciendo unas declaraciones bastante fuertes, bastante, bastante fuertes. En fin, el chismorreo está, entonces, chismes de lavadero de lo que pasa en Mexicalpan de las Tunas. Y pues no sé, vamos a ver qué nos dice el DJ por acá.
Pues vámonos con una canción para que ya ahorita entremos de lleno a todas las noticias nacionales, internacionales y nacionales. Vámonos con una conmemorando el aniversario de la lucha antifascista en España, de la República Española. Vamos a escuchar una versión de A las Barricadas en ska.
Bueno, pues arrancamos este noticiero con una nota que viene desde Argentina, el portal de CELS, y nos dice: la Argentina está obligada a fijar posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó un plazo improrrogable en 2 meses para que el Estado argentino responda a las presentaciones del caso comunidades indígenas de Lacan-Jontat contra Argentina, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lacan-Jontat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitaban los exlotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia de la provincia de Salta. El caso Comunidades Indígenas de Lacan-Jontat es el primero en el que se discute en la Corte Interamericana la propiedad comunitaria indígena de nuestro país, por lo que representa una oportunidad histórica para el resguardo de los derechos de las comunidades denunciantes y para la garantía de los derechos indígenas a nivel estructural, reporta la página de CELS desde Argentina. La semana pasada la Corte notificó al Estado las presentaciones de la Comisión Interamericana y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lacan-Jontat que demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas de los pueblos Huichi, Mataco, Iyowa, Chorote, Nicalcle, Colupi, Com, Tobá y Tapi, Tapiete, que habitan los exlotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia de la provincia de Salta. La Corte Interamericana fijó un plazo improrrogable de 2 meses para que el Estado argentino conteste. Y bueno, pues están debatiendo la propiedad de 400.000 hectáreas y no solamente es, como dice la nota, ¿no? No solamente están peleando un territorio, porque mucha gente mezquina tal vez pensará que es una pelea por tierras, pero no, es una pelea por el modo de propiedad. Una cosa es que sea propiedad privada de unos cuantos, sean estos indígenas o no, y la otra es la propiedad comunal, colectiva, de la tierra para todos. Y bueno, pues esta también es una onda muy, muy de los pueblos originarios, que muchos de ellos se han encontrado y han sostenidose gracias a esta tenencia comunal de la tierra. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte la Asociación de Comunidades Aborígenes Lacan-Jontat, Nuestra Tierra, y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que su página es cels.org.ar.
Y ahora con información desde el COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, nos comparten la declaración del Encuentro por la Autodeterminación de los Pueblos contra el Saqueo Empresarial y del Estado de Honduras. Pueblos soberanos no son pueblos esclavos. Y bueno, incluye una galería de fotos, pueden buscarla en la página de copin.org. Reunidos las comunidades, organizaciones del COPIN, representantes desde los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua y Santa Bárbara, en el marco de la arremetida extractiva y jurídica que avanza contra los pueblos del Lenca, víctima de la violencia impulsada por los proyectos del falso y violento desarrollo, evaluando las problemáticas actuales que amenazan nuestra autonomía, contemplada en la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU para los Pueblos Indígenas, consideramos 1. Que el Gobierno de la República impulsa un anteproyecto de ley para reglamentar el derecho de consulta previa, libre e informada, que ha sido discutido por nuestras comunidades. Concluimos que representa una grave amenaza para la soberanía de los pueblos indígenas, puesto que desfigura, contradice y viola la esencia del convenio 169 de la OIT. 2. Que luego del crimen político contra nuestra compañera Berta Cáceres, originado el inconsulto concesionamiento de los territorios del pueblo Lenca, ha habido una inestabilidad en las inversiones privadas, fundamentalmente las vinculadas a las producciones energéticas, y un manifiesto temor a los financistas internacionales ante las resistencias de las comunidades frente a un modelo de energía que no es para los pueblos, sino para el lucro privado que acelera el despojo y la desigualdad. 3. Que el gobierno de la República, como salvaguarda de los intereses de la empresa privada hondureña y foránea, tiene una urgencia de aprobar una ley como garante a la inversión internacional que reclama la estabilización de las inversiones y la continuidad del proyecto nacional de saqueo. 4. Que a la par del impulso de esta nefasta ley, hay una proyección de incrementar y consolidar el modelo extractivo y de despojo, con el aumento y con creación de concesiones para la explotación hídrico-eléctrica, minera, eólica, de proyectos de privatización y explotación de los bosques, el despojo de la tierra, sedes, entre otros. que 5, que mediante los artículos 2 y 18 del anteproyecto de ley del gobierno se busca la eliminación de nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios, obviando la legitimidad histórica de nuestros pueblos y dejando todas las decisiones en manos del Estado hondureño. 6. Que en conclusión el anteproyecto de ley del gobierno no tiene como objetivo destruir las salvaguardas jurídicas de los pueblos. Tiene como objetivo destruir las salvaguardas jurídicas de los pueblos indígenas para neutralizar las resistencias comunitarias contra la invasión de los territorios. Las comunidades organizativas no vamos a quedarnos de brazos cruzados en denunciar nacional e internacionalmente, y reunidas declaramos lo siguiente: las comunidades indígenas organizadas en el COPIN como custodios del espíritu del convenio 169, desconocemos el anteproyecto de ley promovido por el gobierno nacional y los asesores del el PNUD y los asesores del OIT, y desconoceremos cualquier ley resultante del mismo, puesto que respeta nuestros principios y derechos a ser soberanos y autónomos, siendo esta una batalla de siglos en nuestros territorios de los cuales nos han querido extinguir. 2. Declaramos como personas non gratas a los asesores de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el territorio lenca, que promueven la pérdida de derechos de la comunidad indígena, siendo estos los que promulgan y avalan el mensaje de que las decisiones de los pueblos en nuestros territorios no son vinculantes y eliminan el derecho a libre determinación, reduciéndolo al no tener derecho a veto, que se abrazan de manera cómplice con funcionarios del gobierno para desconocer nuestros derechos y violentar el convenio 169. 3. Arreciar la lucha comunitaria por la soberanía y autonomía, no permitiendo la implementación del proyecto inconsultos, violentos, corruptores de las comunidades, lo que significa fortalecer nuestras estructuras comunitarias ancestrales, como los consejos indígenas y el ejercicio de nuestra soberanía sin agentes externos que quieran manipular nuestra voluntad. 4. Llamar a todos los demás pueblos indígenas de Honduras a luchar en contra de la violación de nuestros derechos y conquistas históricas, con el compromiso de nuestros ancestras y ancestros, con la fuerza de la tierra y los ríos, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. COPIN.
Y bueno, vamos con ahora esta nota que nos comparte, bueno, el portal de la que huelga, pues ellos sacan una nota, de hecho, y que es un texto de un compañero que también hace unos días, el compañero Ricardo, que dio unas pláticas acá en el Foro Alicia, y que pronto lo tendremos también en la página de Prácticas Libertarias, donde se han estado subiendo estos foros sobre anarquismo. Y bueno, este pasado 19 de junio, como les habíamos comentado, se cumple un año más, 82 años, de la Revolución Española, de la Guerra Civil Española, de... En fin, tiene muchos nombres, ¿no? Pero el hecho es que, pues allá en el Estado español, en España, pues se dio esta lucha donde el pueblo se fue a una huelga general y pues se levantó en armas, rápidamente venció al ejército y mucho de ese ejército se pasó del lado del pueblo y pues se pusieron a combatir a algo que se estaba construyendo en ese entonces en Europa, que es el fascismo. El fascismo formalmente nace en Italia con Mussolini, quien lo acuña como un término, ¿no? Que es una mezcla entre un socialismo raro, que es decir, un Estado más o menos preocupado por su pueblo, más o menos, pero nacionalista, ¿no? O sea, como no hablando del pueblo trabajador, sino de mi pueblo trabajador, ¿no? Del pueblo italiano de trabajadores, y los demás no me importa, ¿no? Y bueno, en ese entonces, pues Italia, Alemania y España, pues empiezan a vivir este fenómeno feísimo llamado el fascismo. Estos gobiernos militares que gobiernan con el fusil, ¿no? Que gobiernan con la violencia. Pues en España se da una guerra civil, ¿no? Es decir, se confrontan dos facciones, dos posturas ideológicas en España, y de un lado se levanta un movimiento pues sumamente radical, que tenía pues todas las posturas, ¿no? De la época de izquierda. Habían trotskistas, habían anarquistas, habían stalinistas y todas estas corrientes que también existían en otras partes del mundo y que también se peleaban, ¿no? Que eran posturas, que como su nombre lo dice, pues posturas ideológicas que se confrontaban en el discurso y en las acciones. Y bueno, pues en España pues no era la excepción. Entonces estaban varios partidos políticos que estaban participando en esta guerra civil, varios sindicatos. Bueno, los, como por ejemplo los estalinistas o los trotskistas, muchos se agruparon en partidos. Mientras que el anarcosindicalismo o el anarquismo que se dio en esa época se agrupó mucho en torno a las agrupaciones sindicales. Pues un trabajo también de años ahí, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, y la AIT, la Asamblea Internacional de Trabajadores, que pues dieron un poco de ideas a estas luchas hermosas, hermosas, hermosas. Les recomendamos, ya para, bueno, pues obviamente ya nadie, es difícil, ¿no?, encontrar a alguien que haya vivido esa situación. Ya eso fue hace muchísimo, hace 82 años, ¿no? Necesitaría tener casi 100 años para medio que te la contara, ¿no? Porque tu abuelito a lo mejor nació cuando estaba los cocolazos en la guerra civil. Pero bueno, pues eso pasó en España. Hay varios documentales, películas que son importantes de rescatar. Y durante varios, casi 3 años, se construyó una utopía en España. Las corrientes libertarias, anarquistas, que también eran mayoritarias, que eran un bloque bastante amplio del movimiento revolucionario de España, pues creó colectividades, liberó poblaciones, generó otro tipo de ejércitos horizontales, otro tipo de educación. Sobre la mujer, no, ¿eh? De hecho, les recomendamos un programa muy bueno, un podcast de Radio Almaina, que se llama Sucedió en Baquelar, que habla sobre mujeres insumisas en la Guerra Civil Española. Y dicen, no, los anarcos eran remachines, ¿no? Pero remachines, ¿no? O sea, pero hubo una organización hecha por mujeres, con las mujeres, que alfabetizó, organizó a las fábricas, se fue al frente de batalla, y que se llamó Mujeres Libres, ¿no? Y ese fue, así como la AIT o la CNT, era un espacio muy particular y autónomo donde se agrupaban nuestras compañeras, y son un frente importantísimo de la guerra civil. También para entenderla, le recomendamos esta película. Sí, se llama Mujeres Libres, hay otra que se llama Mujeres Insumisas, y hay una que se llama Libertarias, entre otras. También hay una de Ken Loach que se llama Tierra y Libertad. Pueden ahí para pasarse a lo mejor este fin de semana viendo películas sobre la guerra civil española. Y bueno, pues una guerra civil que termina en una derrota militar, ¿no? A pesar de que los rojos o los estalinistas derrotan al fascismo, ¿no? A pesar de ello, pues ahí primero traicionan a los anarquistas y luego, pues, Franco y los fascistas ganan España, ¿no? Y durante un resto de años, o sea, Franco como Pinochet nunca dejan el poder, sino que hacen una transición falsa hasta que se mueren estos nefastos, ¿no? Y a la fecha, pues Franco es la imagen del fascismo español. Y bueno, o sea, ya están llegando por acá 2-3 anarcos. Pero bueno, pues ahí estamos recordando la Guerra Civil Española, un año más, y pues a las barricadas, como dijeran aquellos carnalitos, carnalitas, carnalitoas de la Guerra Civil. México, papel importante, mandó milicianos, se fue Lázaro Cárdenas, se fue Octavio Paz, un resto de banda mandó armas, recibió niños. Hubo unos que ya aquí se hicieron gandallas, ¿no? Como Juan Ramón de la Fuente, entre otros, que son estos hijos de exiliados. Pero bueno, hay de todo, pero hubo una gesta grande, y bueno, Lázaro Cárdenas en apoyo al bloque estalinista, por cierto. Pero bueno, pues vamos a dejar ahí la nota, porque está bastante extensa. Solo les decimos, pues dense estos días para darse una imbuida ahí en la historia de la guerra civil española, de la guerra libertaria de España, de como le quieran llamar. Y bueno, Durruti, Ascaso, García Soler, CNT, AIT, Mujeres Libres, son como temas sumamente importantes y necesarios. Y bueno, ya se me quedó viendo feo, controles. Vámonos con más.
ahora vámonos con más información desde el portal subversiones.org, en el que nos comparten el artículo Bolivia, el mayo de Jonathan, asesinado por la policía en El Alto. Vamos a darle lectura. Los estudiantes se miraban entre ellos y decían: nunca nos había pasado esto, ni con Goni. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros. A él le gustaba cantar el achulchudete. Dice una de las estudiantes que lo vio morir, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba, no podía verla a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían: está cansado. Están furiosos contra nosotros también por la declaración del ministro. Claro que está preparado para que lo digan, que su hijo ha muerto. Pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado. Murió como valiente, gobierno asesino, dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto, UPEA, este es el mayo de Jonathan Quispe Vila, estudiante de la carrera de comunicación social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarado y cuyo arbitrario tratamiento ha generado una indignación en la población boliviana. Ubicado en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada en el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía. Todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de élite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayormente femenina, tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes y aunque son un gran porcentaje residente en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de orígenes.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte contagioradio.com desde Colombia, actualidad de Colombia y el mundo en temas de derechos humanos, paz y política y movimientos sociales. Y en su portal nos informan: la militarización del Cauca no ha impedido asesinatos de dos líderes sociales esta semana. Firmada el 18 de julio, organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron las afirmaciones hechas por el coronel Fabio Rojas, que manifestó que Eduardo Dagua no era un líder social, sino el padre de un excombatiente de la antigua guerrilla FARC. De igual forma, cuestionaron el accionar de la fuerza pública en el departamento del Cauca, debido a que es uno de los territorios en donde hay presencia de ejército y policía, y al mismo tiempo en donde más se presentan asesinatos a líderes, que esta semana ya cobró la vida de Dagua e Ives Trujillo. Según David Hurtado, las afirmaciones hechas por el coronel Rojas hacen parte de una revictimización hacia los líderes y sus familias al intentar negar los procesos sociales que ellos adelantaban con sus comunidades. Además, señaló que no es la primera vez que el coronel descalifica los liderazgos y afirmó que es una situación que busca desviar la mirada sobre los sistemáticos homicidios en vez de ayudar y aportar sobre el tema de investigación. Frente al papel que desarrollaba Dagua en el territorio, Hurtado señaló que fue uno de los pioneros de la asociación campesina en el municipio de Caloto y era el encargado de los temas sobre adulto mayor en la Junta de Acción Comunal de su vereda. Y asimismo confirmó que Dagua sí es padre de un integrante de las FARC en proceso de reincorporación, hecho que preocupa aún más frente a los asesinatos de integrantes de este partido y sus familiares. Además expresó que cerca de las viviendas de Dagua, en donde fue asesinado, se había acantonado el ejército. Y bueno, comparten también una entrevista a David Hurtado de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes, y que bueno, pues también da cuenta de estos crímenes que, insistimos, han ido creciendo allá en Colombia y que han pintado unos escenarios bastante adversos para las poblaciones que están defendiendo su tierra y su territorio. Y esto fue una nota de contagioradio.com.
Y con otra nota también de Colombia, más bien, pero del portal Causa en la Red, nos comparten la información de que asesinan a profesor que había sido amenazado en Caquetá. El asesinato del docente Juan de Jesús Moreno, ocurrido este lunes en el sur del Caquetá, dejó al descubierto las graves cifras de amenazas contra los educadores del departamento. El docente había sido amenazado en Cartagena del Chaira, del norte del Caquetá, por lo cual había sido trasladado al municipio de Curillo, en el sur del departamento, pero una vez llegó de vacaciones, fue ultimado por desconocidos en su nueva escuela. Todo parece indicar que se hizo delante de niños, indicó Abraham Medina, vicepresidente de la Asociación de Educadores del Caquetá. La secretaria de Gobierno Departamental, Aminta Cedeño, manifestó: en lo corrido del año llevamos un reporte de 27 docentes amenazados. Nosotros como secretaria y el señor gobernador rechazamos rotundamente estos actos de violencia contra nuestros educadores. Como él, ya son varios los educadores con amenazas. La policía aseguró que ya tiene identificado al presunto responsable. El profesor asesinado era natural del Chocó y presentaba sus servicios hace varios años en el departamento. Y bueno, esta es información de Caos en la Red. Vámonos con más.
Y bueno, ahora vamos a hablar de Palestina. Pues como habíamos anunciado al principio de noticiero en el menú informativo, pues hay toda una ofensiva bastante fuerte y es difícil. Hace rato escuchaba Resumen Latinoamericano, este programa radiofónico de Argentina, que hablaba sobre el Medio Oriente y, bueno, pues intentaba también explicar lo que pasa en Palestina, y es difícil ya encontrar palabras, porque cuando uno dice se recrudece la ofensiva, uno se pregunta cuándo ha dejado de estar en una situación de alerta, ¿no? Y en una situación de extremo genocidio, una situación de desamparo muy fuerte. Y la verdad es que a uno pues se le rompe el alma de ver estas imágenes, de saber estas informaciones de lo que está pasando allá en el Medio Oriente y del grado de insensibilidad que puede tener no solamente el gobierno israelí, que bueno, los gobiernos o los estados son entes abstractos, sino particularmente la población israelí, la gente de Israel. Cómo se presta o cómo genera una cultura de odio, una cultura pues nada comunitaria, ¿no? Y bueno, pues en Palestina, como habíamos comentado, a principios de semana Israel decidió suspender el suministro de energía eléctrica a Gaza y cerrar los puertos. Es muy difícil el acceso de comida, de medicina, de cualquier cosa a Gaza, si no es que por tierra, a pesar de que ellos tienen un puerto. Ese puerto está totalmente bloqueado, está aparte cercado por estos buques israelíes, y las flotas que han intentado acercarse, como la flota Libertad, que salió también hace una semana en busca de arribar al puerto, la segunda flota, porque salió una primera flota hace ya un par de años, que de hecho fueron asesinados varios de sus tripulantes por el ejército israelí, bueno, pues nuevamente no pudo ingresar, pero a la par de ello pues se siguió cerrando el cerco en contra de ellos, se les quitó el suministro eléctrico. Junto con eso, de hecho trascendió mucho en redes sociales videos que están mandando niños israelíes de soldados bombardeando, ¿no? O sea, ya sea niños que ven como el soldado está bombardeando y lo suben como felicitándolos de que están matando árabes, y otros casos extremos, porque hubo como un análisis que hizo Palestina Libre también acerca de cómo están mandando, ocupando las redes sociales para promover este odio, ¿no? El pasar cuerpos destazados de personas palestinas y ponerlo así como algo victorioso. O sea, insisto, mueve a mentalidades bastante, bastante enfermas, ¿no? Y bueno, pues eso pasó esta semana. Les recomendamos revisar la página palestinalibre.org. Trae una actualización muy constante de no solamente la lucha que está dando en Israel, sino también la solidaridad que se intenta construir en varias partes del mundo para rechazar este genocidio. Y bueno, también aquí para América Latina, Palestina Libre dice: Carlos Vives, no cantes para el apartheid. Un respetuoso llamado a un valioso artista que canta al amor y a la dignidad humana, que no se presente para apoyar directa o indirectamente un sistema de apartheid. Israel aprovecha del arte y de la tecnología para lavar su imagen y blanquear crímenes de lesa humanidad que comete en contra del pueblo palestino bajo ocupación militar. Y con el hashtag Carlos Vives No Vayas, pues el BDS Colombia, que es BDS, es este bloque boicot hacia los productos sionistas, pues están llamando a que pues Carlos Vives no vaya a tocar Israel, ¿no? Y bueno, pues le han llamado, han hecho estas actividades, al igual que a otros 500 artistas latinoamericanos que han decidido no ser cómplices del régimen de ocupación y apartheid de Israel. Y bueno, también recordamos, esta semana se recordó el asesinato, bueno, perdón, la muerte de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela también fue un férreo defensor de la Palestina libre y que, bueno, pues también estaría aquí sumándose a este grito de decir ya basta de esta guerra de Israel en contra del pueblo de Palestina. Y bueno, pues Palestina debe de ser un territorio que pueda decidirse por ellos mismos su futuro y no este horror que viven, porque en verdad el futuro se va a hablar de Israel como hoy se habla de los nazis, si no es que hasta peor, porque en verdad han hecho cada felonía y lo han intentado encubrir como si no pasara nada. Y bueno, pues vamos a estar aquí atentos y le recomendamos palestinalibre.org.
Y ahora con información de Caos en la Red. Hay un artículo titulado Video y Transcripción, entrevista al grupo anarquista griego Rubiconas. Y bueno, ya les habíamos comentado en el cóctel informativo de este grupo, este colectivo que lleva años acaparando la atención de los medios, porque además de no abandonar el trabajo diario en las calles con su participación en centros sociales, atención a migrantes, al combate a la presencia de neonazis y traficantes en los barrios, ha realizado innumerables acciones con gran efecto mediático para la sociedad griega. Entre ellas destacan las realizadas en embajadas de distintos países, como el ataque con pintura roja a la de Israel, denunciando la limpieza étnica contra los y las palestinas, a la de Francia para criticar los ataques en Siria, la venta de barcos de guerra a Grecia, la reforma laboral de Macron y solidarizándose con la SAD de Nantes, o las ocupaciones simbólicas de la de México para apoyar la lucha de los maestros, o la muy comentada en nuestro país consistente en la ocupación durante una hora de la embajada española en octubre de 2017 contra la represión estatal en las movilizaciones independentistas. En esta acción colgaron una enorme pancarta con el lema "La solidaridad es el arma del pueblo, no pasarán", y publicaron un comunicado denunciando que lo sucedido en Cataluña fue un brutal ataque de sumisión y humillación de una mayoría social. Y bueno, vamos a leer un parte de la entrevista. ¿Cómo os definís? Rubiconas es un grupo anarquista que existe desde hace 5 años. El objetivo es resistir a todo lo que está pasando estos años en Grecia, los memorandos y la austeridad, y convertirnos, si se puede decir, en un ejemplo para otras personas para que se organicen y salgan a la calle. Pertenece al movimiento anarquista en Grecia y ha nacido de las entrañas y de la historia de este movimiento. Intentamos hacer lo que han hecho siempre los anarquistas, al menos las partes organizadas de los anarquistas. Obviamente, si me preguntan cuál es nuestro horizonte, es la anarquía y el comunismo, pero en esta fase en la que encontramos damos prioridad a la lucha de resistencias. Grecia es conocida por su amplio movimiento anti-austeridad, especialmente en los años de movilización de las plazas, como veis el movimiento actual de Grecia. Y dice, por desgracia, este movimiento murió, está muerto, hizo mucho ruido antes de morir, pero murió. Murió con el ascenso de Syriza, que hizo lo que hacen históricamente las fuerzas de izquierda institucionales, lo que ha hecho la socialdemocracia históricamente, integró y capitalizó las luchas de todo un ciclo. Y las metabolizó, las expulsó como rendición y apatía. En estos momentos la sociedad griega está en shock. Han fallado tanto las luchas de los anarquistas como las demás partes del movimiento antagonista que confiaron. El camino fácil es acusar a Syriza y acusar a la socialdemocracia por hacer aquello que hacen. Pero un camaleón siempre actúa como un camaleón. Este es su comportamiento. Lo que revela el periodo anterior es que al menos las fuerzas revolucionarias del movimiento griego no lograron esta apatía significa no lograron. Esta apatía significa que continúa la situación de austeridad, de recortes laborales. No es una crisis que ha venido y se ha ido. Es una crisis en la que el capital está arrastrando con todo. El tema es que este momento en el que estamos hablando, el nivel de lucha en la sociedad griega, más allá de algunas acciones que podríamos llamar temáticas, que hacen los grupos como los Rubiconas, es muy baja. Es el último soldado en pie. La apuesta para el próximo periodo es el resurgir del movimiento, antes que nada en las calles, y esa es una de las cosas que Rubiconas intentará en la medida de sus fuerzas, digamos de protagonizar, de impulsar, lo que los anarquistas han hecho siempre en la historia. Y bueno, es una entrevista más amplia con esta agrupación anarquista de Grecia, en la que pues continúa con el análisis de la realidad política, social, y cómo la organización ayuda. Esta es una entrevista por Gibal Arvide Asa. Y bueno, pueden revisar toda la transcripción de la organización anarquista en Caos en la Red. Con eso terminamos el bloque de noticias internacionales. Vámonos con una canción para que descansen un poco sus oídos de nuestras voces. Vamos a escuchar una también de la Guerra Civil Española, muy conocida y que seguro no necesita presentación. Vamos a escucharla.
A la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Continuamos con más información y ahora vamos al bloque de Desde el Ombligo del Monstruo para traerles la información de lo que pasa acá en México. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca del asesinato de un compañero de Codedi, de este colectivo oaxaqueño. Y bueno, hay un comunicado que dice: el 17 de julio del 2018, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, irrumpieron en el domicilio del compañero Abraham Hernández González, el cual se ubica en la comunidad Salchí, San Pedro Pochutla. Al compañero lo sacaron de su domicilio con lujo de violencia, llevándoselo después en una camioneta gris, doble cabina con placas RH7092, escoltado por motocicletas. Desde el momento del levantamiento se le dio el aviso a las diversas corporaciones policíacas sin que ninguna de ellas llevara a cabo algún esfuerzo para localizar al compañero, quien después de aproximadamente 5 horas fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad. La organización CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, es una organización autónoma que trabaja por las comunidades indígenas de la Sierra Sur, Valles Centrales y Costa. Solidarios a toda causa justa, actualmente trabaja con más de 50 comunidades formando el sueño de vivir la autonomía desde la práctica cotidiana con más de 20 años de servicio en los pueblos de Oaxaca. Han formado distintas alianzas en el estado, en el país y en el mundo, alianzas con procesos autónomos y procesos de lucha. Y bueno, pues es una carta más extensa y la firman varios colectivos de medios libres, independientes, autónomos, comunitarios, o como se llamen, que bueno, pues están pues también indignados por este crimen. También el colectivo autónomo magonista, el CAMA, saca también un comunicado. Dice hoy martes 17 de junio, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, hombres fuertemente armados, encapuchados, vestidos de militares, irrumpieron en el domicilio de Abraham Hernández González, el cual se ubica en la comunidad de Salchí, de San Pedro Pochutla. Y bueno, también dan registro de este crimen y pues exigen justicia. Y también el Congreso Nacional Indígena saca un comunicado pues denunciando este crimen al cual se le está acusando al gobierno de Murat, pues de ser el responsable y el autor intelectual de estos asesinatos en contra de compañeros que están construyendo autonomía allá en Oaxaca. Y bueno, vamos a estar atentos y pues llamamos a la solidaridad con CODEDI y con las luchas del pueblo oaxaqueño.
Y ahora vámonos con más información de avispa.org, del portal de Avispa Media, en el que nos comparten: a 10 meses del sismo, mujeres ñañús viven en las calles de la Ciudad de México. Para el pueblo ñañú, la llama del fuego es símbolo de exaltación, de la exaltación de la vida, mientras que las cenizas reflejan su aniquilamiento. Sobre la marca de la ancestralidad, el fogón es parte de la vida de los otomís, donde muchos viejos chamanes todavía recuerdan las figuras de la divinidad del fuego y la del sol muerto. En la actualidad las cosas han ido cambiando. Muchas mujeres de las comunidades otomí se vieron obligadas a migrar a la Ciudad de México, donde se han topado con el racismo y la discriminación. Hoy, a 10 meses exactos después del sismo, siguen durmiendo dentro de las carpas que instalaron en la calle sin tener respuesta del gobierno a sus demandas. Las mujeres del pueblo otomí de Santiago Mezquititlán, municipio de Amulco del estado de Querétaro, empezaron a llegar a la Ciudad de México en los años 70, a finales de la década de los 70. Comenzó a invadir la Ciudad de México una cantidad creciente de mujeres indígenas que se dedicaron a vender frutas y dulces en las aceras. Causaron sorpresa por su identidad étnica, su ubicación y su extrema pobreza, narra Lourdes Arcipe en su artículo Indígenas en la Ciudad de México, el caso de las Marías. Las ñañús salieron de su pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Esperaban encontrar en la ciudad mejores oportunidades. Nosotras venimos del estado de Querétaro, de Santiago de Mezquititlán, y dejamos el pueblo porque no teníamos buenas condiciones de vida. Muchas tuvimos que vender nuestros terrenos para llegar a la Ciudad de México, pero nos encontramos con la sorpresa que aquí está peor que allá, dicen para Avispa Media Marisol Domínguez. La primera generación de mujeres migrantes llegó a vender dulces y artesanías en las calles de la gran ciudad. Las mujeres otomíes desde un principio llegaban para trabajar en la calle, incluso dormían ahí, vendiendo o pidiendo limosna. Y actualmente muchas todavía lo siguen haciendo, menciona Arcipe en su artículo. Llegué con mi mamá a los 13 años, trabajaba vendiendo con mi mamá, ya conocía la ciudad, el metro. Desde chiquita mi mamá me traía. Veníamos un mes o dos meses para vender dulces y luego regresábamos a la comunidad. Yo vendía dulces, después mi mamá hacía muñecas de trapo, duraba aquí 15 días, 20 días y regresaba. Venía siempre así, recuerda Laura. Y bueno, cuando nosotros entramos a nuestro predio, Guanajuato número 200, yo antes vivía en la calle, solo iba a los albergues a bañarme y para no pagar yo hacía limpieza del albergue. Fue cuando me dijo un conocido que si no quería vivir en un cuarto. Yo le dije en ese momento que no, pero luego pasó una noche en que le arrebataron a una mamá a su hija de 4 años para violarla y matarla. Con ese miedo yo no quería que le pasara eso a mis hijos, por eso me animé a entrar a un cuarto. Comparte para Avispa Media la señora Domínguez del predio Guanajuato número 200, ubicado en la colonia Roma. Después del terremoto de hace 32 años, varios edificios sufrieron daños. El predio de Guanajuato 200 fue abandonado y posteriormente ocupado por hombres y mujeres del pueblo Tomí de Santiago Mezquititlán. Entramos en los predios en grupos. Dijimos, pues no hay nadie viviendo y si alguien viene a reclamarlo, pues nos salimos. Pero nadie reclamó y pues por derecho es nuestro. De esta manera muchas mujeres ñañús pudieron tener una casa, aunque sin el fogón en el centro de la cocina o del universo. Pero lo más importante para ellas, tenían un lugar seguro para descansar, aunque el racismo de los vecinos estuvo siempre presente en su vida. Fue mucho más evidente después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Y bueno, el artículo es más extenso, lo pueden revisar en el portal de Avispa Media. Y nosotros desde acá de Noticias de Abajo estuvimos acompañando el proceso de estos compañeros otomís en Oñañús, acá en la Ciudad de México, después del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Y evidentemente el racismo de los vecinos, que les incomoda personas que estén damnificadas viviendo en la calle, personas que les ponen veneno alrededor de sus campamentos, personas que les gritan negros o que quieren cerrar sus escuelas para que tengan que emigrar a zonas más paupérrimas, en los que no estén a los ojos visibles de estos vecinos blancos de clase media, pues es algo realmente asqueroso y que repudiamos desde acá, desde Noticias de Abajo, y nos solidarizamos con la lucha de los ñañús o tomís para que encuentren la tranquilidad y el respeto que se merecen como etnia y como seres humanos en la Ciudad de México. Vámonos con más información.
Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparte el multifamiliar Tlalpan y que, bueno, ellos comparten un video más extenso, pero vamos a escuchar solo un fragmento a partir del minuto 3.23, acá para que controle esté al tirante. Pero bueno, pues nuestros compañeros, al igual que la nota anterior, que nuestros compañeros ñañús, pues ahí nuestros hermanos del multifamiliar Tlalpan, que están, pues que siguen en esta resistencia, que parece que ya han ido avanzando también un poco en poder adquirir pues estos beneficios que eran un derecho de ellos para poder reconstruir sus casas como lo requieren, como debería de ser la respuesta. Porque, bueno, pues ellos se han enfrentado a todo, ¿no? A todo, de que los han querido ser deudores, en el mejor de los casos, ¿no? Imagínense si el mejor de los casos es que le debas al gobierno o a un banco, pero en el peor de los casos es como los compas ñañús que ni un lazo te avienta, ¿no? Así como dicen, nada, ¿no? Y que al contrario, estás ahí luchando hasta para ver si no se agandallan y te sacan de la zona. Pero bueno, el multifamiliar Tlalpan ha sido también un emblema de organización vecinal y bueno, pues ellos el pasado 19, conmemorando los 10 meses de este siniestro, pues llevaron a cabo una misa colectiva y bueno, pues ellos dicen, fallecieron compañeros durante el sismo ahí en esta zona, pero también han ido falleciendo personas que pues en medio de la lucha se quedaron esperando su casa, se murieron de tristeza.
O adultos mayores que no han tenido las condiciones propicias en los albergues, en los que ya llevan varios adultos mayores que mueren justamente por malas condiciones en las que se mantienen al no tener una casa.
Sí, y hasta de tristeza, ¿no? Como decían unas compañeras. Y bueno, pues realizaron esta misa. Nos recordaron que dos personas más fallecieron, adultos mayores, de hecho, esta semana, ahí en el multifamiliar Tlalpan. Y ellos se han organizado junto a otros damnificados en el Istmo de Tehuantepec, en Xochimilco, en otras regiones, en Azcapotzalco, en Polanco, ¿no? A mí me ha sorprendido las veces que he ido al multifamiliar, pues ves personas de otras colonias que llegan ahí buscando esta sororidad, esta solidaridad fraterna. Y bueno, pues es lo que han encontrado en ese espacio llamado Damnificados Unidos. Y bueno, pues ellos hicieron esta misa y en la tarde realizaron un mitin frente a la Secretaría, bueno, frente al gobierno, y bueno, pues la respuesta ahí sigue siendo todavía muy lenta y omisa, aunque pues todos les están diciendo, espérense a que llegue el nuevo y que ya les prometió según todo, ¿no? Pero bueno, pues ellos ya saben que no hay que confiar mucho en... Y vamos a escuchar este audio.
Me voy a permitir dar lectura al pronunciamiento que, como nuestro familiar Tlalpan y la Comunidad de Estados Unidos de la Ciudad de México, hemos preparado para hoy, 19 de julio de 2018. Han pasado 10 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 y los trabajos de reconstrucción y reforzamiento de los edificios del multifamiliar Tlalpan apenas están por comenzar con la reedificación de nuestro edificio cruce colapsado. Ha sido un largo camino en el que hemos tenido que pasar de la angustia y el luto por la pérdida de familiares y del patrimonio de años a la indignación y a la lucha ante la falta de respuesta por parte del Estado. En la ruta que construimos hemos acumulado pequeños grandes triunfos. Hemos demostrado que organizados y unidos, los ciudadanos somos capaces de obligar a cualquier gobierno a respetar los derechos fundamentales, a dar un trato digno a quienes resultan afectados por un fenómeno natural. Hemos logrado mantener en la opinión pública la conciencia de que la tragedia no termina hasta que cada persona pueda volver a su vivienda en condiciones de seguridad. Y que así debe de ser en adelante, en beneficio de todas y de todos. Pues nada garantiza que no vuelva a terminar justo como el día de hoy. Logramos trazar una ruta entre otros ciudadanos que podrán seguir para lograr que el Estado asuma con recursos nuestros propios impuestos los costos de la reparación de viviendas y que no se condene a las personas a pagar una deuda injusta, a ceder parte de su patrimonio. Sin embargo, el camino ha sido duro y todavía está muy lejos de terminar. Ahora empezaremos la etapa de reconstrucción que hemos de seguir muy de cerca. Esta nueva etapa necesitamos que los trámites entre las diversas secretarías para acceder a fondos públicos dejen de estar marcados por la lentitud y las trabas. Que se conforme un órgano asesor para que dé certeza técnica sobre la calidad de las obras y que contemos con protección ante las posibles repercusiones fiscales que pueda generar el ejercicio de recursos de la reconstrucción. Nos toca asegurarnos de que las obras se lleven a cabo conforme a lo que dictan los proyectos y normas de construcción, que los materiales que se emplean son los adecuados y requeridos para garantizar la seguridad de los inmuebles, que los trabajos que se realicen en el marco sean con respeto a las vecinas y vecinos, a sus espacios, el acompañamiento necesario para que el manejo y la fiscalización de los recursos para el desarrollo de las obras se hagan con la mayor transparencia y rendición de cuentas. Tendrán el apoyo cabal de las vecinas y vecinos, pero bajo la responsabilidad y supervisión del Estado. Hoy quisiéramos poder celebrar con júbilo el inicio de las obras de reforzamiento y de reconstrucción de nuestros inmuebles, pero han sido tantas las veces que recibimos con entusiasmo las promesas que después resultaron vacías, que nos hemos vuelto escépticos. Tampoco podemos celebrar el inicio de las obras en nuestro multifamiliar cuando sabemos que existen zonas como Tláhuac e Iztapalapa, en donde no cuentan con un dictamen, sino la ineficiencia del gobierno ha generado que a 10 meses del sismo no se sepa si ese suelo puede o no ser habitado. En estas zonas todavía se requiere atender más temas de reubicación de los afectados, en donde el suelo no sea apto para vivir, vivienda temporal para los que sí podrían regresar al mismo lugar y atención de las necesidades básicas de quienes están fuera de sus casas. Pero no termina el otorgamiento con distinciones de apoyo a renta todavía para ser entregado, tomando en cuenta las condiciones de los predios plurifamiliares. Reconocemos sin duda que durante los últimos 2 meses el gobierno capitalino ha mostrado disposición para avanzar en el tema de reconstrucción, acaso como debió de haber sido desde el principio de la emergencia.
Y ahora vámonos con más información. Y ya lo que les estábamos comentando de en el cóctel informativo sobre la violencia contra las mujeres que se ha estado recrudeciendo estas últimas meses, años, y ya tiene bastante tiempo en el que se han reportado cada día asesinatos, violaciones y violencia contra la mujer de manera sistemática, en la que ahora nos dicen cada día son asesinados 3 menores en México, alerta el sistema de protección a la infancia. Y bueno, alertó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, SPINA, Ricardo Bucio, durante el encuentro intersectorial Agenda de Prioridades para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. Bucio Mujica señaló que aunque el número de homicidios de menores ha disminuido en los últimos 8 años, la situación de maltrato que viven no debe normalizarse. Por lo menos hay 3 homicidios de niños, niñas y bebés cada día, y aunque ha mejorado la situación, que no parece mejorar, porque en 2010 teníamos 4 diarios, eso no puede aceptar como normal o como una situación en la que hemos alcanzado lo que queremos tener. Y bueno, hay más información de lo que dice este secretario de gobierno, al de todo sobre la situación que viven las mujeres adolescentes, pues hasta el 76% reporta sufrir violencia en el noviazgo. Y desgraciadamente sí, el feminicidios infantiles. El pasado martes 17 de julio, Ana Lisbeth, una niña de 8 años, fue hallada sin vida en un terreno baldío de Juárez, Nuevo León. De acuerdo con reportes del diario Reforma, la menor había sido raptada el 15 de julio en la colonia Vistas del Río, en Juárez, la misma zona en la que fue localizada. El mismo 17 de julio, en Altamira, Tamaulipas, una niña de 7 años fue hallada muerta con una herida en el cuello dentro de su habitación. Este jueves, autoridades de Nuevo León reportaron que detuvieron a Juan Fernando N., presunto autor material de la muerte de Ana Lisbeth. El acusado era buscado desde 2014 por el delito de violación contra otra menor y anteriormente había cumplido una condena por delitos sexuales. Sobre estos casos, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que hace 5 años no habrían pensado que hablarían del feminicidio infantil. Tenemos esta semana 3 asesinatos de niñas. Es urgente que autoridades y sociedad enfrentemos todas las violencias que quejan a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues más de esta nota desgraciadamente no viene tan informativa. Los casos específicos de cada una de estas muertes ha sido muy violenta, con bastante violencia sexual. Y pues es una forma horrible para tanto las familias víctimas como para la sociedad que esto se normalice y que se suceda sin ningún menor acto de justicia por parte de las autoridades mexicanas, y que más allá de solucionar los problemas victimicen o responsabilicen a las propias víctimas, incluyendo cuando son menores. Entonces desde acá hacemos un llamado por la justicia y por el alto a la violencia infantil feminicida. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que pues comparte el portal elpueblo.com y que nos habla acerca de la situación del mercado de la nuez y la guerra del agua en Chihuahua. Una nota de Gustavo Ramos. Y dice: décadas atrás, sociólogos, políticos, intelectuales y especialistas en temas de geopolítica advirtieron que las próximas causas bélicas entre naciones y poblaciones sería por el vital líquido del agua, principalmente en regiones y países con escasez de este recurso. El futuro nos alcanzó en Chihuahua. Durante los últimos 10 años, en México y el Estado se han registrado conflictos por el control y administración del agua, principalmente en zonas rurales donde el recurso ha comenzado a acapararse por parte de grandes ganaderos, productores, algunas industrias y empresas transnacionales, lo que ha afectado el suministro de pequeños propietarios, ejidatarios, poblados pequeños, medianos e incluso ciudades. La ciudad de Chihuahua, capital del estado, mantiene la mayoría de su suministro de agua de la cuenca hidrológica Sacramento-Encinillas en la región RH24, Bravos-Conchos, lo cual cobija el 31,46% del territorio estatal y se ubica por el centro del estado desde el sur hacia el norte. Durante las últimas décadas, la ciudad de Chihuahua ha sufrido conflictos sociopolíticos por el corte del servicio que se realiza a varias colonias, principalmente la de escasos recursos, en los polígonos de pobreza de la ciudad. aunque también ha habido años en que los cortes se han extendido por toda la ciudad. Las extremas temperaturas de verano ocasionan un mayor consumo por parte de los ciudadanos, lo que genera la escasez de agua en los pozos. Año con año, el problema de escasez y mal servicio que administra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento parece incrementarse con el crecimiento de la mancha urbana, las colonias que carecen de agua, la mayor parte del día sumado a las líneas deficientes, agua contaminada, servicio solo en la madrugada, ausencia de tinacos, colonias con ausencia de drenaje y agua potable, y también ante el incremento del consumo, el servicio de pipas fácilmente queda rebasado. El verano del 2016 hubo protestas de violencia por falta de agua. Y bueno, pues ahí hablan de esta problemática, como contextualizan la situación del agua, pero también habla de este acaparamiento que se está llevando a cabo por parte de pues empresas bastante concretas que están perforando pozos de manera irregular o con permisos ahí sacados por la corrupción. Pues hay estos pozos que también están promoviendo con esto la privatización del agua. Y bueno, pues se han presentado, por ejemplo, la Asamblea Popular Comunitaria de Chihuahua en contra del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Carmen Latie Flores, y el fiscal de Seguridad Pública y Prevención de Delito por iniciar un proceso para ceder los derechos de administración y sustracción de un pozo a empresas transnacionales como la Coca-Cola, ¿no? Imagínense. O sea, le quitan el derecho a los campesinos o se los niegan. Hay lugares donde hay veda de agua de años, de muchos, muchos años, pues argumentando esto de la problemática de la escasez, pero no se la dan ni a los campesinos. Pero de repente llega la Coca-Cola, ¿no? Y se la dan en poquito tiempo, ¿no? Y bueno, a la par, y esto por el titular, que habla poquito de ello, no es tanto el centro, aunque sí es el titular. Habla del mercado de la nuez allá en Chihuahua y pues dice, son los grandes productores de nuez, poderosos ganaderos, así como empresas transnacionales y mega industrias que están acaparando pues tanto este vital líquido, particularmente para este tipo de siembras, y bueno, pues ha generado ahí estos pues conflictos sociales, ¿no? Que aún no se resuelven. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el portal, se llama elpueblo.com. Y bueno, dice su, este no trae su subtítulo, el portal, elpueblo.com, pero trae su visión y dice ser el periódico de internet con mayor éxito en el mundo. Así que vamos, adelante muchachos, muchachas, sí se puede, vamos con más información.
Y ahora con información de Desinformémonos, en el que nos comparten el nuevo proyecto para terminar el campesinado. Realizadas las elecciones en México y confirmado el gabinete de López Obrador, Víctor Villalobos Arámbula, que asumirá como nuevo titular de la Zagarpa, se ha dedicado activamente a declarar a la prensa y conferencias de negocios cómo será el nuevo proyecto agrícola y alimentario que piensa desarrollar en el marco del nuevo gobierno. Entre otras cosas, que los jóvenes campesinos indígenas se vayan a trabajar en agroindustrias y que los que quedan en el campo produzcan maíz gourmet para vender a los restaurantes para ricos y seguir subvencionando a los grandes productores industriales como siempre. Villalobos, al igual que otras figuras del nuevo gabinete con un nefasto historial como Esteban Moctezuma Barragán, ya había despertado alarma entre muchas organizaciones del campo y ambientalistas desde que se le anunció como potencial secretario de Agricultura, por haber sido uno de los principales promotores de transgénicos y defensor de los intereses de las transnacionales de los agronegocios en México. Probablemente fue indicado por el empresario millonario Alfonso Romo, ahora designado coordinador de la presidencia, que también viene de los negocios agrícolas industriales. Fue dueño de Grupo Pulsar y de las semilleras Savia y Seminis, empresas que terminó vendiendo a Monsanto, con quien se quedó trabajando varios años luego de la venta. Es bueno recordar que no vendió solamente una empresa, le dio a Monsanto acceso y control sobre miles de variedades de semillas de origen campesino, entre otras de maíz, agave y hortalizas que tenía Seminis. Villalobos afirma en la entrevista que le hacen con motivo de su inminente asunción como secretario de Agricultura, que no trabajó para Monsanto. Hay algo de verdad. No trabajó solamente para Monsanto, también para Syngenta, DuPont, Bayer y Dow, las transnacionales que están sembrando algodón y soya transgénica y que son las responsables de la contaminación del maíz campesino en México, su centro de origen y diversidad. Su principal tarea como subsecretario de Agricultura fue minar las negociaciones internacionales de bioseguridad y facilitar que se pudiera exportar maíz más fácilmente y sin precauciones de bioseguridad a México. En una de las entrevistas más reveladoras, el video al diario La Prensa, 10 de julio de 2018, Villalobos detalla el proyecto agroalimentario que pretende llevar a cabo, luego de mencionar rápidamente que apoyarán a todos los productores agrícolas, lo cual incluye a los grandes industriales del norte del país. Explica que respecto a los campesinos habrá un nuevo programa para que, a través de los centros de acopio de Diconsa, se otorgue un precio preferencial al maíz criollo, que tenga como destino las tortillas nixtamalizadas, la industria de cosméticos, de colorantes, etc. En las mismas entrevista aclara que para que ese maíz gourmet que tiene mayor contenido nutricional sea comercializado es en restaurantes de categoría que paguen un precio más alto por esas tortillas o para la exportación a Estados Unidos. Luego agrega que habrá un programa para beneficiar al menos 2.6 millones de jóvenes rurales para que vayan a trabajar a las empresas y a las agroindustrias o que si se quedan en el campo incorporen nuevas tecnologías. Para ello, asegurar que se contará con una gran cantidad de extensionistas que trabajarán con los campesinos para que ocurra esta transformación. Afirma que no usarán transgénicos, a lo que se considera que van de salida, pero como razona burdamente en la entrevista con la prensa, es porque serán sustituidos por otras técnicas de ingeniería genética a las que las empresas han rebautizado con el nombre general de edición genómica. En la entrevista, Villalobos se las llama genome editing, al parecer no quiere decirlo en castellano. Explica esto como si fuera una panacea, tratando de convencer a la gente que es muy distinto de los transgénicos. Solo se refiere a un ejemplo de edición genómica, el silenciamiento o activación de genes, y pretende dar la impresión, al igual que siempre hacen los promotores de transgénicos, de que es algo prácticamente natural. Es decir, que es casi una pequeña ayuda a la evolución. No menciona que estas tecnologías entrañan importantes nuevos riesgos como activar funciones genéticas nocivas o desactivar genes necesarios para la inmunidad, que incluso pueden ser peores que los transgénicos. Pero más allá de esto, que es coherente con la trayectoria de Villalobos, lo más preocupante es la concepción de fondo. Se trata de que los campesinos, para progresar, dejen sus semillas o las usen para producir para los ricos, sean nacionales o extranjeros, no para afirmar la autonomía y economías campesinas, que tanto las comunidades como todos los demás que consumimos maíz en México podamos comer maíz campesino y de buena calidad, sin agrotóxicos ni transgénicos, lo cual significaría, además de apoyar las economías locales, promover una mejor salud para todas y todos. Esto tanto en el caso del maíz como de otros productos alimentarios. En lugar de ello, se trata de un proyecto para promover la exportación y producción especializada para los más pudientes. A esto le agregarán que los jóvenes del campo vayan a trabajar las agroindustrias agrícolas que actualmente, en muchos casos, se caracterizan por condiciones laborales y de salud deplorables e impactos ambientales tremendos. Agroindustrias que felices recibirán el subsidio que les significa las becas para esos jóvenes. Los que quedan en el campo recibirán extensionistas que les explicarán cómo deberían trabajar si Villalobos puede imponer su voluntad, con semillas producto de nuevas formas de ingeniería genética y otras técnicas que eliminen sus formas tradicionales de producir. Lo que está claramente ausente de este proyecto es la voz y propuesta de las propias comunidades indígenas y campesinas, que son quienes producen la mayor parte del maíz y muchos otros alimentos que se consumen en México, para quienes todo ello forma parte de proyectos de autonomía que incluyen la defensa integral del territorio y sus derechos, además de la economía y las culturas como una totalidad. Vámonos con más información.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Contralínea, periodismo de investigación. Y ellos nos comentan en su portal contralinea.com.mx: 118 mil jóvenes asesinados en 10 años de guerra contra el narcotráfico. Las juventudes son las principales víctimas de la violencia de los últimos dos sexenios, sin oportunidades de estudio o de trabajo, quedaron a merced de la delincuencia. En 10 años de guerra contra el narcotráfico murieron por violencia 118 mil niños, adolescentes y jóvenes. En México, contar de 20 a 24 años de vida supone estar en peligro de muerte. 42.251 jóvenes de este rango de edad murieron violentamente en los 10 años de la supuesta guerra contra el narco. Más aún, del total de muertes violentas registradas en el periodo, 118.393 víctimas tenían menos de 30 años. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que los saldos mortales de la política pública de combate al narcotráfico se concentraron en las juventudes, ya sean urbanas, rurales, con estudios o sin estudios, y de todas las entidades federativas. Entre 2007, cuando el entonces flamante presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, y 2016, el cuarto año del gobierno de Peña Nieto, el más reciente contabilizado por el INEGI, murieron de manera violenta, es decir, no por enfermedades, accidentes o causas naturales, un total de 304.889 personas. Más de una tercera parte de ellas eran jóvenes. Al aula de violencia que se vive en el país en el marco de una guerra contra el narcotráfico, se suma que los jóvenes no tienen acceso a la educación, trabajos dignos, salud, a que no hay oportunidades y no hay garantías de que se les respeten los derechos humanos, explica la abogada Asminda Navarro González, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por ello, explica, las muertes y las agresiones contra los jóvenes se recrudecieron en los últimos años. En México, las tasas más altas de muerte por homicidio se observan entre los jóvenes, particularmente entre quienes tienen de 15 a 30 años, y se duplicó la tasa de homicidios en los rangos de edad de entre 10 y 19. Había advertido por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, publicado en 2016. En el documento, la organización multilateral había señalado que también en México se han reportado masacres de niños y adolescentes, y que en este país alrededor de 30.000 menores de 18 años han sido incorporados a las filas de los cárteles del narco. La información del INEGI ahora revela que la mortalidad entre jóvenes es mayor aún. Los números de homicidios de personas menores de 30 años se incrementaron aceleradamente a partir de 2007, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Y bueno, es un artículo, pues como siempre, como los de Contralínea, pues extensos y bastante llenos de datos, ¿no? Y parametrías bastante sesudas, ¿no? Que dan en estas investigaciones periodísticas que hacen nuestros compas. Y pues les mandamos un saludo de entrada y pues agradecerles por este análisis tan fuerte, ¿no? Tan triste que hacen de una realidad que está padeciendo la juventud mexicana, y que bueno, pues son caracteres que vamos a heredar un futuro bastante difícil, ¿no? Bastante adverso. Y bueno, pues lo recomendamos a que revisen la nota en Contralínea, y vámonos con al lavadero. Vámonos al lavadero. ¿Hay rola de lavadero? No. Y pues regresamos al chisme. Pues, ¿qué crees? Como todo buen chisme, empieza con el ¿qué crees? No, pues vamos a leer primero, yo creo que la carta de los compas zapatistas, ¿no? Para poner a la banda al tanto de cómo está el debate. ¿Y la quieres leer? Y bueno, pues esta semana hubo un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional donde pues desmienten que ellos tengan relación o contacto o algún trabajo o algún algo con el llamadísimo señor AMLO, ¿no? Don AMLO, que la otra vez estaba viendo que alguien le hizo ahí un juego de palabras en el Twitter y le pusieron Don Malo. Pero bueno, ahí ya, ahí va. Pero bueno, a ver, va el comunicado. Y bueno, pues también hay que, en el chisme, pues resulta que pues hackearon la página de Enlace Zapatista, enlacezapatista.stln.org.mx. Durante un rato bastante larguito se quedó fuera del aire.
Bueno, ahora sí vámonos con, para empezar el chisme del lavadero, vamos a empezar con el comunicado del STLN. Parece que otra vez está caída la página del STLN. Esperamos que sean nosotros y no su página, pero bueno. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno, a la prensa nacional e internacional. Desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy, en medios de comunicación corre la versión sustentada en declaración del señor Alejandro Solalinde, quien se ostenta como presbítero, sacerdote, cura o como se diga, o cristiano, católico, apostólico y romano, de un supuesto acercamiento entre el EZLN y el señor Andrés Manuel López Obrador, y que ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo, palabras textuales del señor Solalinde. Sobre esta mentira, el EZLN declara: primero, el CRI-CG del EZLN, Dirección Política, Organizativa y Militar del EZLN, no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie, como es sabido por quienes tienen el mínimo conocimiento sobre el EZLN y sus modos. No, en sus modos, un asunto así sería comunicado públicamente con antelación. Segundo, el EZLN no ha recibido el del señor Solalinde nada más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas al suponer que él, como se sostenía en la época del salinismo y el cedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, caxalanes que administran el zapatismo y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo salvador. Tercero, entendemos el afán del protagonismo del señor Solalinde y su actitud de exigir sometiendo, pero se equivoca con el zapatismo del EZLN. No solo en eso se equivoca, no sabemos mucho de eso, pero parece que uno de los mandamientos de la iglesia a quien dice servir el señor Solalinde reza: no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo ni mentiras. Como debería saber cualquiera que conozca las leyes mexicanas, el señor Andrés Manuel López Obrador no es el presidente de México, ni siquiera es el presidente electo. Para ser presidente electo es necesaria la declaración al respecto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de ahí sigue que la Cámara de Diputados emita un bando en el Diario Oficial de la Federación donde le comunica a la población que ya hay un presidente electo, y según las mismas leyes, no es presidente en funciones hasta que tome protesta el día 1 de diciembre de 2018. Por cierto, de acuerdo a la última reforma electoral, no gobernará 6 años, sino 2 meses menos. Claro, a menos que se reforme la Constitución y se permita la reelección. Quinto, si los del equipo de señor Andrés Manuel López Obrador se comportan como si ya fueran gobierno, porque así se los han hecho creer los grandes empresarios, vía YouTube, lo que es una garantía de seriedad, la administración del señor Trump, vía su visita faranoica y los medios de la comunicación, se entiende, pero tal vez no es conveniente eso de adelantar ya su disposición de violar las leyes bajo el amparo de un supuesto carro completo, que es lo que hizo el PRI durante su largo reinado. Sexto, el EZLN tiene ya la amarga experiencia de aceptar el contacto con un señor que después sería declarado presidente electo. Nos referimos al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aprovechó estos contactos iniciales para plantear el aniquilamiento de la dirigencia zapatista. Entonces, quien operó esta traición, el señor Esteban Moctezuma Barragán, es ahora uno de los propuestos para formar parte del gobierno que supuestamente habrá de tomar posesión el 1 de diciembre de 2018. No antes. Ignoramos si ahora el señor Solalinde pretende relevar al señor Moctezuma Barragán en las funciones que tuvo con Zedillo. Séptimo, no es de nuestra incumbencia, pero mal hacen quienes se autodenominan el cambio verdadero al arrancar con mentiras, calumnias y amenazas. Ya lo hicieron con lo del Papa, ahora con el EZLN, están repitiendo los usos y costumbre de quienes dicen haber quitado del gobierno. Octavo, como ha sido público desde hace al menos 16 años después de la contrarreforma indígena, el EZLN no ha dialogado con los gobiernos federales ni con Fox después de 2001, ni con Calderón ni con Peña Nieto. A nuestra disposición de diálogo se ha respondido siempre con la mentira, la calumnia y la traición. Si hace favor, preséntele al señor Solalinde recortes de prensa y libros que detallen esto, porque esto está haciendo lo mismo. Noveno y último, si somos sectarios, marginales, radicales, si estamos aislados y solos, si no estamos de moda, si no representamos a nada ni a nadie, entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando su triunfo? ¿Por qué no mejor se preparan bien y sin mentiras para los 5 años 10 meses que estarán en el gobierno federal? Y organícense, porque hasta para pelear por el hueso y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar organizadas. Nosotras, zapatistas, pues seguiremos en lo que estamos desde hace ya casi 25 años, resistencia y rebeldía, porque la libertad no se recibe ni como limosna ni como favor humano o divino, se conquista luchando. Eso es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Moisés, 100% mexicano, 100% originario de la lengua tzeltal o indígena tzeltal para el señor Solalinde y 100% zapatista. Y bueno, ahí está la información de que, y todo esto con mayúsculas, y pues esto da a observar un recrudecimiento de enojo contra Solalinde y contra todos los fanáticos de AMLO que han estado promulgando por el sectarismo, por la apatía, por la descontextualización histórica, todo esto falsamente argumentado por los grupos adheridos a Morena o a AMLO y por la hegemonía para controlar el destino de lo que son las comunidades autónomas y adherirlas a un plan de gobierno ambiguo, sin sentido, sin realmente incorporarlo, sino solamente pedir y postrar su apoyo incondicionalmente, ¿no? Entonces, este es como parte de lo que hemos estado dando en el lavadero. No sé si mi compañero quiere agregar algo.
Pues sí, hay varias cosas. Ya más a nivel de chisme de lavadero, pues primero que Solalinde creo que quedó muy mal parado. Pues sus comunicados, sus declaraciones ante la prensa, ante televisión. O sea, mal, hasta el final se aferró a querer ser un interlocutor. Le sacaron este comunicado, pues que es en franco crítico, ¿no? O sea, digo, si a mí me escribieran eso, pues entendería que están hasta enojados conmigo, ¿no? Y no así como de, bueno, entendí que ahorita no quieren, pero si después quieren, ¿de dónde, no? O sea, ¿de dónde saca esas cosas este señor? Aparte, tampoco hubo una carta de Obrador jamás. O sea, que hasta él mismo se tiene que desmentir. O sea, mal, muy mal el papel que jugó el padre Solalinde. Y bueno, pues él tiene su trabajo, su trayectoria con el trabajo de migrantes. Y bueno, pues ahí su trabajo es bastante, bastante respetable. Pero creo que en esta situación particular de la intermediación que intentó hacer entre el zapatismo y el morenismo o el amlismo, como se le quiera llamar, pues muy mal, tache. Y la verdad es que sí, se ha recrudecido el debate. Y ni siquiera por los actores centrales, ¿no? O sea, vamos, AMLO todavía no ha comentado cosas formales, pero más bien ya muchos movimientos pues se están viendo preocupados pues por algunas designaciones previas, ¿no? Como la de Semarnat, la de la Secretaría de Agricultura, como la de la jefatura de la presidencia a cargo del señor Romo, ¿no? Varios personajes, a Marcelo Ebrard, a Mondragón, Nical, a muchos personajes, muchísimos personajes que tiene en su equipo de trabajo, que ya está designando y que, bueno, está generando pues molestias, contradicciones, debates, ¿no? Ante mucha gente que también votó por Obrador y que pues ahorita no está viendo tan bien logrados algunos de sus objetivos, al menos en las designaciones. Como dicen los zapatistas, todavía falta para que gobierne. Ahorita sigue Peña Nieto y está haciendo de las suyas. O sea, vemos un país que sigue al declive, ¿no? O sea, y que de hecho están aprovechando estos meses para rematar lo poco que queda, para aprobar leyes injustas.
Aumento de la deuda.
Entre otras, ¿no? Entonces, y aparte, con el aval que les ha dado hasta Obrador, o el morenismo, diciendo que va a haber amnistía para todos, ¿no? Que va a haber solo abrazos. Y eso significa, pues, no juzgar a Peña Nieto, no juzgar a los militares que están involucrados en lo de los 43, no muchas cosas para un país lleno de narcogobernantes, ¿no?
Sí, no, lo que implicaría no una transformación radical de las instituciones mexicanas, que es lo que realmente necesita este país, no solamente buenos halagos a la población mexicana o un llamado generalizado a alto a la corrupción, sino una transformación legal, económica y política desde abajo y desde arriba, no solamente con nombramientos, con esperanzas, con fuerza ideológica se logran estas transformaciones. Y bueno, también dentro de esta discusión del lavadero entra también Omar García, que bueno, polémica su actuación, ya que se ha estado añadiendo al grupo de fanatismo electorero de Morena y ahora promulga por el sectarismo, al igual que el padre Solalinde, de los zapatistas, y el sectarismo de un montón de organizaciones sociales que difieren con el planteamiento político que está estableciendo López Obrador y que se mantienen al margen de todo este movimiento institucional que tal vez no representa el cambio que necesitan las instituciones mexicanas.
Sí, y yo creo que aquí, bueno, o sea, hay sí hay un como una población, un movimiento social ambiguo, no organizado, ¿no? Es más como que todo, son esos 30 millones de personas que votaron, ¿no? Y que sí votaron intentando pensar que mínimo frenar la catástrofe que vive el país, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto también pues ahorita se está dando este debate sobre las situaciones posibles que vienen hacia adelante. Y en estos debates, pues hay unos que con mucho sosiego dicen, bueno, hay un cambio, pero hay que ver, hay que esperar, ¿no? O es más, apostémosle a construir con la ciudadanía esos cambios, en la idea de aprovechar hasta la coyuntura. Hay otros, como este caso de Omar, como el caso de Víctor Toledo, que en lo particular... Y lo mismo que Solalinde, una persona que se le respeta mucho en su campo de trabajo, que ante pues la gente que se dedica a esto de la agroecología y todo, pues saben que es una persona respetable en ese terreno, ¿no? Pero en su postura que ha tenido política con con Morena, pues está bien que lo apoye, está bien que milite, está bien que vote, pero creo que ha llegado a decir cosas un poquito de más, como el no, viene el total cambio, ahora sí viene la super revolución verde.
La democracia de democracias.
Y siento que en su análisis de él falta, pues primero que asuma en su debate qué va a pasar con estos personajes de los cuales el movimiento está criticando, dudando. No lo asume de manera directa, solo pide fe y confianza. Y la verdad es que... Pues sí, todavía no llega al poder Obrador, insistimos, ahorita está Peña Nieto es más, no deberíamos de perder la vista de este personaje Peña Nieto porque en verdad está haciendo mucho de las suyas y es la cola de un gobierno o de una cadena de gobiernos enfermos. O sea, hay una foto donde aparece el PRI, ¿no? Nacional, y salen todos los gobernadores del PRI junto con Peña Nieto. La mayoría de ellos son prófugos políticos, o sea, personajes que están... super ratas, ¿no? Raterísimos, o sea, y ellos se les está proponiendo una amnistía, por ejemplo, ¿no? Todo este sector de malandros, de hecho muchos se quieren hasta reposicionar, hay ahorita un debate bastante bueno como el Güero Velázquez, bueno, Velasco Cuello allá en Chiapas, el gobernador priista, peñanietista, pero del verde, ahora se ha convertido a todo su equipo a Morena. Entonces, y era obvio, el PES, que con el que gana Morena las elecciones, es el grupo de paramilitares que están enfrentando las comunidades autónomas allá en Chiapas, como en Acteal, ¿no? Entonces, se configura un mapa bastante complejo y creo que Víctor Toledo no ve esa parte del discurso, que yo creo que lo debe de saber, porque es una persona, me imagino, bastante instruida y leída, pero lo omite en su análisis.
No, y que todo este discurso de favorecimiento y de sectarismo implica dentro de ese discurso invisibilizar toda una lucha contrahegemónica que se ha establecido en México desde la conquista hasta ahora. Los yaquis, comunidades indígenas, comunidades agrarias en la revolución, un montón de movimientos sociales que han estado presentes pero que no han querido involucrarse desde Zapata hasta Villa en la política institucional. Entonces ahora todos esos actores y movimientos sociales se invisibilizan con tal de buscar una alternativa factible al poder electoral, porque no es un poder político, es un poder electoral, no está construido realmente desde las bases, más que las bases electorales. Hay que entender que más del 60% de la población no votó por Morena. ¿Dónde está ese 60% de la población entonces? Pues hay que encontrarla en los movimientos sociales, hay que encontrarla en la pobreza extrema, hay que encontrarla en muchas condiciones que no están dentro del paradigma institucional que están planteando este gabinete, y que en realidad el crecimiento económico y todo lo que implica el desarrollo y el progreso, por ejemplo, el tren transísmico, parece que va. Las zonas económicas especiales parecen que va.
Los megaproyectos, bueno, estos corredores en la Ciudad de México van.
Entonces, ¿eso qué implica? Implica sí un crecimiento económico, pero a la par de qué? A la par de la destrucción de la reproducción social de las comunidades, a la par de la destrucción del ecosistema, a la par de la expoliación de los seres humanos y de la tierra. Entonces hay que entender que estas dinámicas no favorecen y no son realmente progresistas, o si son progresistas es una ideología perversa que trata de suplantar un discurso antisistémico por un discurso amañado del neoliberalismo. Es realmente un neoliberalismo disfrazado de izquierda, y no hay que perder la vista tampoco de estos actores.
Sí, y bueno, pues ya igual vamos a ir cerrando este bloque de chismes de lavadero, pero el debate está, y le hemos llamado chismes de lavadero porque son tiempos, siguen siendo tiempos de posicionamientos. Mucha gente está dando ya a conocer su pensamiento y está diciendo: estoy a favor, estoy en contra, y en verdad que hay un abanico de posturas. Por ejemplo, Gilberto López y Rivas, ¿no? Muy cercano al zapatismo, pero él fue, de hecho, estuvo dentro del gabinete o dentro del equipo de trabajo de Obrador cuando él gobernó la Ciudad de México en Coyoacán, y él saca un artículo diciendo: yo me reservo, ¿no? Creo que sí hay una oportunidad, pero tengo mis dudas y tengo ciertas desconfianzas. No es Toledo diciendo: no, sí, y viene el cambio y todo, ¿no? Silvia Ribeiro, pues también una pluma muy reconocida con los ambientalistas, sacó un comunicado fuerte contra Obrador y contra particularmente Villalobos. Y ella sí, pues como dice el artículo, ¿no? Es una ofensiva directa contra el campesinado mexicano y contra el maíz, que viene la segunda generación de transgénicos. Y no lo está diciendo, digo, nosotros acá puncarras aventando piedritas ahí contra lo que quiera, ¿no? Lo están diciendo personajes que pues son parte de un debate muy importante en nuestro país. Y creo que, por ejemplo, en la arena ambiental hay mucho debate, mucho, mucho, muy buen debate, que no solamente se va en si confías o no en el personaje, sino va en mucho análisis, realmente hasta sobre la iniciativa, por ejemplo, de Romo, cuando gana Obrador, al día siguiente que empiezan a los días siguientes que empiezan a decir que sí va, dice Romo, va el proyecto de llenar de árboles frutales el sur, ¿no? Así, o sea, sin consultar a nadie, y son parte de eso de las zonas económicas, pero es lo que decide un gran oligarca, ¿no? Desde su
hegemonía.
Desde su hegemonía, pensando cómo va a ser el nuevo país.
Y verticalidad.
Pero bueno, pues ahí está el debate. Y nada más yo quisiera concluir diciendo que pues los zapatistas en esto han sido súper respetuosos. Súper respetuosos. O sea, se han pasado de respetuosos. Y pues si la gente se pregunta: oigan, pero ¿por qué no jalan con AMLO? ¿Por qué no se han sumado a Morena? Pero si ya vienen, ya dijeron que los acuerdos San Andrés, ¿por qué no? Pues una es que yo creo que les ha faltado bastante información de lo que ha pasado en los últimos años. O sea, el desprecio, el racismo,
la contra de insurgencia que existe y que todavía permanece en las zonas zapatistas y en todo el territorio mexicano, y que parece que eso no entra en ningún discurso político.
Sí, o sea, se nos olvida que el PRD, cuando estaba Obrador, ahora Morena, también con Obrador, y Obrador le fue a levantar la mano al asesino de Ayotzinapa, a los gobernantes de Chiapas que no sean del PRI, a todas las alianzas se las fue a levantar. O sea, hay mucha historia para que la dignidad del zapatismo diga no a Obrador. Hay muchísima, muchísima. Y obvio, también hay mucha responsabilidad política y madurez para hacer muchas cosas más, como hasta esto que se intentaron hacer con Marichuy. Pero creo que ellos no han sido en ningún momento groseros. Creo que no se están peleando con la base de, con esos 30 millones de votantes, como dice Omar, para nada. Creo que es sus fantasmas. y más bien hay un sector que no sé si los manda Obrador, que espero que no, pero o sea, que le están haciendo una chamba rechafa. Es más, Obrador, aguas con tus monstruos, porque Omar y Solalinde te mal representan, pero pésimo, ¿no? O sea, si ese es el plan, pues está súper canijo. Y sí, a lo que ha llegado es a pensarlo como una política de contrainsurgencia.
Bueno, ya con esto terminamos el chisme del lavadero. Vámonos con una canción.
Ah, vámonos, para recordar a Berta Cáceres, le mandamos un saludo a todas las radios de Copín allá en Honduras, y que bueno, también estas semanas han estado transmitiendo a través de las redes sociales, y quienes también pues ganaron ya esta lucha para la defensa del río Hualcarque. De hecho, vamos a escuchar una de las canciones que hace Carla Lara en torno a la memoria de Berta Cáceres, y también la defensa de este río Hualcarque, el río que queremos que siga libre de las represas.
Que le dan fuerza a los lencas.